Ay, Dios mío, cuánta pereza me da la tertulia de esta noche. No por los contertulios, naturalmente, sino porque empieza un largo rosario de cuentas, nunca mejor dicho. Ahora veremos quién dice, quién se abstiene, quién vota a favor. Bueno, ya saben ustedes, es que si yo hago la pregunta del millón, la tertulia puede durar solo dos minutos. Carmen Torres, bienvenida, buenas noches.
Buenas noches.
¿Este gobierno sale sí o no?
Yo creo que sí.
Juan Fernández Miranda, bienvenida, buenas noches.
Buenas noches y sí.
También sale. Don Juan Pablo Polvorino, bienvenido, buenas noches.
Sí, Luis, buenas noches.
Y naturalmente sale con la abstención de Esquerra.
Yo creo que sí.
¿Estáis todos de acuerdo?
Sí.
De acuerdo.
Pues ya está, nos podemos ir a casa.
Buenas noches, gracias.
Claro.
Estáis despedidos, ¿no?
Qué fácil era, ya se acabó la historia, ¿no? Pero en fin, habrá
también
que
justificar. También de Bildu, ¿no?
Bueno, pero es que yo creo que son las dos caras de una misma moneda, ¿no? O sea,
hace falta alguna abstención más que la de Esquerra, pero hay muchas alternativas.
Bueno, no necesariamente hace falta más abstenciones que las de Esquerra. Si son capaces de juntar a todos los que quieren, Coalición Canaria y todos estos...
Bueno, si entra Coalición Canaria ya no.
Claro, por eso te digo. Bueno, pero en fin, vamos a empezar por el principio. Ya hemos empezado por el final. La gran pregunta que todo el mundo se hace, yo el primero, es... yo no lo tengo tan claro como vosotros, que quede claro.
Bueno, podemos hablar de esa tesis, ¿no? De esa jugada maestra de que no le salga bien.
Pero mantén un poco la tensión para que la audiencia diga a ver a qué se refiere Carmen, porque es como el spoiler del final de la película. Luego contaremos las maldades.
Es que a mí me enseñaron en periodismo el muerto en la primera línea.
Y es verdad, eso se llama pirámide invertida. Mira qué bien me viene, porque es que los jovenzuelos, cuando yo les hablo de la pirámide invertida, me miran como si yo fuera un dinosaurio del Pleistoceno.
No aprendemos.
No, no aprendéis.
Pero no, si es por meterme en los jovenzuelos, Luis.
No, ya lo comprendo.
Por eso yo quiero soltar lo interesante, nada más empezar.
Bueno, yo lo que quiero decir es que mi opinión personal es que el señor Sánchez ha marcado una posición que tiene el propósito firme de ser presidente del gobierno, que le importa un rábano comerse todo lo que ha prometido y de decir blanco donde antes decía negro y amarillo donde antes decía verde. No tiene ningún respeto por sí mismo, ni por su palabra, ni por su dignidad política. Eso ha quedado más que suficientemente claro. Quiere ser, como nos ha explicado tantas veces Carmen Torres, que es su biógrafa aquí presente, presidente del gobierno a toda costa y todo lo demás. Le importa un rábano, todo eso está claro. Pero, claro, necesita la complicidad de otros. Y yo puedo entender que el Partido Regionalista Cántabro, que incluso Coalición Canaria, lo siento por anagramas, ¿eh? Como anagramas le han cambiar de criterio después de las barbaridades que dijo de Podemos después de las elecciones de abril y de que jamás apoyaría un gobierno donde estuviera el señor Iglesias, etcétera. Si ahora tiene que hacer ahí la pirueta, pues lo pasará a regular. Pero bueno, son dos escaños. Lo mismo digo de Teruel Existe, lo digo mismo del BNG y lo mismo digo de todos los que hacen pequeñas contribuciones a ese gobierno. Pero Esquerra Republicana de Cataluña, gratis, no da nada.
Está claro.
Y lo que le puede pedir, a lo mejor está más allá de lo que el señor Sánchez no es que quiera dar, es que pueda dar. Esa es mi duda. Y ahí me gustaría que os retratarais.
Yo creo que Esquerra Republicana de Cataluña es ahora mismo un factor incontrolable. Es una variable que nadie sabe por dónde va a salir. Y efectivamente, sí. Tienes razón, Luis, cuando dices que es un tiro al aire. Es así, es tal cual. Hoy ya Marta Vilalta, la portavoz de Esquerra del partido de Junqueras, ha salido a decir que, de momento, su posición de entrada es no. Lo que pasa es que aquí todos lo que van a hacer es poner la tarifa.
Claro.
Y van a decir, vamos a ver, cuánto necesita y qué estamos dispuestos a dar. Hay que tener en cuenta que Esquerra Republicana de Cataluña es una formación política que no solamente depende... A ver si soy capaz de explicarlo. No depende únicamente de lo que diga el partido, también depende en gran medida de lo que digan las bases. Las bases y el independentismo pata negra que confía en esta formación política como una vía rupturista. Hoy lo ha demostrado Roger Torrent en el Parlamento catalán, que van por la vía de la desobediencia, que se pueden burlar del Tribunal Constitucional.
Bueno, hasta cierto punto, luego hablaremos de eso.
Sí, porque no lo han firmado luego en el BOE.
Desobedezco un poquito, esto es como. Ya sabes lo del poquito.
Sí, porque son cobardes estas cosas, pero también nos lo sabemos. Bueno, entonces, Esquerra Republicana de Cataluña, ¿hasta dónde va a llegar? Hasta donde le permita Junqueras, que evidentemente es quien manda, y hasta donde el independentismo pata negra le deje. Lo que pasa es que yo creo que hay una derivada más, y no sé si ya me voy a ir 5 o 6 meses más por delante. Pero el pacto al que puedan llegar el Partido Socialista de Esquerra Republicana de Cataluña conviene no desligarlo nunca de unas hipotéticas elecciones que pudieran tener lugar en esta autonomía. ¿Por qué? Pues porque el Partido Socialista y Esquerra Republicana de Cataluña, junto con Unidos Podemos, lo que van a buscar es un tripartito que tenga un espejo donde mirarse. Un tripartito en Madrid, de aquella manera, con un apoyo externo, bien perfecto, ¿no? Pero también un tripartito en Cataluña. Y el pacto no se está jugando solamente hoy, o lo que se pueda, no queda aquí. O sea, quiero decir, habrá elecciones en Cataluña y el acuerdo irá más allá para gobernar en esta autonomía. Pero yo insisto, no sabemos dónde va a estar la tarifa de Esquerra Republicana de Cataluña, pero lo que sí que digo es que es un tiro al aire.
Bueno, sabemos algunas cosas que sí que forman parte de la tarifa, ¿no? Quiero decir que, evidentemente, la promesa que hizo en el debate electoral hace 8 días o 9, el lunes de la semana pasada, de que iba a promover una ley para ilegalizar cualquier referéndum en Cataluña, digo yo que se la meterá donde le quepa,
¿no? Evidentemente. Y tantas otras cosas. La vicepresidencia de Calviño también, supongo, ¿no?
Bueno, esa, fíjate, a lo mejor si es una entre tres, o sea, si a lo
yo
mejor
creo que la Iglesia, disuelve... Yo creo que a Iglesias como que no le gusta compartir vicepresidencia con Calviño. No lo veo. En todo caso, yo estoy de acuerdo con Juan Pablo en la teoría de los dos tripartitos. Yo creo que va por ahí. Las elecciones en Cataluña las convoca Torra, es el único poder que tiene. Y en Esquerra ya lo que se piensa es que si se cede por la vía de la abstención a cambio de algo para que el PSOE sea gobierno aquí, dará tiempo a recuperarse de cara a esas elecciones que están, aunque Torra es quien las convoca, parece ser que serían en primavera. Por lo tanto, yo creo que Esquerra sea, ¿cómo decirlo? Hoy ha mostrado sus cartas al decir, de momento estamos en el no, es decir, es la predisposición más absoluta a pasar a la abstención, incluso al sí, llegado el momento, y creo que pondrán un precio que Sánchez está dispuesto a pagar. Sánchez ha demostrado, sí, que está dispuesto
puede
a pagar.
Ser, pero ¿cuál puede
bueno,
ser
yo creo que habrá, en un lado, creo que es importante la cuestión de los presos, la política penitenciaria, eso por un lado. Y ahí el presidente del gobierno de España, en funciones, no ha tenido muchos problemas en lamentar en ningún momento que el Supremo no haya pedido que se obligue a los presos a cumplir el tercer grado y demás.
Pero eso ya está, digamos, de alguna manera concedido, ¿no? Quiere decir que bueno, por eso ahora, ahora depende de las autoridades penitenciarias catalanas, no depende tanto del gobierno. Que los vamos a ver en la calle en Navidad o inmediatamente después es un fijo en la quiniela, con acuerdo o sin acuerdo.
Sí, pero con la... Si el gobierno de España está en la jugada, mejor. Y en todo caso, y la fiscalía que Sánchez dice controlar. Y además, yo creo que el acuerdo va sobre todo en cuestiones de poder. Es decir, tú gobiernas en Madrid, yo gobierno en Barcelona, y en los lugares donde podemos sumar, sumamos. Y eso le va a dar mucho poder a Esquerra Republicana. Mucho más que al PSC, aunque también al PSC le puede rentar.
Sí, estoy de acuerdo con el análisis, pero no contestas a mi pregunta. A ver si Carmen nos ayuda.
A ver.
¿Qué va a poder dar Sánchez? Es decir, que o sea, concretas.
La pregunta es, ¿le va a dar un referéndum, quieres decir?
No, ¿qué le va a dar? Yo no sé.
Se me ocurre así sobre la marcha.
Yo creo que
ocurre
no.
Lo de la mesa de partidos, ¿no? Que es lo que vienen también hablando mucho y la solución que siempre ha puesto Podemos en la campaña
la mesa
electoral,
de partidos ya estaba en Pedralbes.
Bueno, pero una mesa de partidos de carácter nacional, eso a Pedro Sánchez dentro de su propuesta de diálogo dentro de la ley le puede permitir. No sé, no le parece eso. Yo creo que
eso ya estaba dispuesto a darlo. Es decir, eso estaba en el acuerdo de Pedralbes y, por lo tanto, el PSOE podrá decir... Ahí el problema era el relator, ¿os acordáis?
Claro, ahí claro. Se frustró
bueno,
todo.
Bueno, no solo el relator, pero el relator fue la gota que colmó el vaso.
Ahí se frustró todo. De todas formas, ¿y por qué tiene que poner un precio? Quiero decir, ¿qué va a hacer si no Esquerra? ¿Votar en contra, de verdad, con Vox? ¿Impedir un gobierno de izquierdas?
Bueno, ya hizo eso en los presupuestos.
Cuando, presupuestos bueno, no estaba que... Vox, ¿no?
Bueno, no estaba Vox, pero quiero decir, pero
después de que ha estado Rufián desde julio mendigando y lamentando y
pero,
pidiendo
Carmen, si
un gobierno
por esa
ahora,
razón, pero entonces
dijera, ahora que van a decir que no, yo de verdad no lo veo.
¿Y la alternativa cuál es? ¿Gratis? Eso lo veo menos.
Gratis, en fin, yo ahí sí creo que está el futuro del tripartito en Cataluña y que si hay acuerdos o si hay negociación no nos vamos a enterar. Tampoco de cuál va a ser el precio. Esto que siempre se ha congratulado también Rufián de que él se entiende muy bien con el PSOE de Adriana Lastra, pues ya hablarán ellos y yo creo que de ahí poco vamos a saber.
Bueno, yo ahí te diría que puede ser que sea verdad, pero hay una cosa que difícilmente va a poder solventar Sánchez. Es decir, a Sánchez no le interesa que nosotros sepamos cuál es el precio que se ha pagado. pero a los independentistas radicales les interesa saber qué es lo que han obtenido a cambio. Porque todo lo que está pasando en Cataluña y todos los butiflers al señor Rufián, etcétera, etcétera, pues exigen, digamos, calmar a las fieras. Y las fieras que cortan las...
Pero fíjate que Pedro Sánchez es muy significativo, que en toda la campaña y en el debate hablaba mucho de como bestia negra este Jaume Asens de los comunes, que decía que defendía el derecho a autodeterminación. Y hoy estaba allí en la firma, en primera fila, abrazándose con los socialistas.
Bueno, sí, ha sido una indignidad todo el acto de hoy.
Por eso te digo que yo creo que también hay elementos simbólicos, como la presencia de Asens, que a ver si entran algo del gobierno. En fin, vamos a ver, que pueda calmar, ¿no?, esa ansia y ser elementos más simbólicos que reales de una negociación, ¿no? Y que pueden gustar allí.
Bueno,
habrá que nombrar delegado del gobierno, por ejemplo, habrá que nombrar, en fin.
Mi duda es si se ha tirado una piscina sin agua o con agua. Es decir, yo no sé, como decía, si Juan Pablo tiene razón, cuando ha dicho disparo al aire, a ver qué pasa. O si realmente ya tiene más o menos claro, a través de intermediarios, que puede ser Podemos, etcétera, que hay posibilidades de llegar a una contraprestación que garantice la abstención de Esquerra en el peor de los casos, porque, que de otro modo, chico, no entiendo muy bien por qué.
¿Sabes qué pasa, Luis? Que es imposible hacer una predicción con Pedro Sánchez.
Y yo creo que siempre se tira sin agua, ¿eh?
Hombre,
a las FIF. Vamos, la repetición electoral es la última, ¿no? Que él se tira sin agua.
Totalmente.
Lo que pasa es que de momento siempre le ha salido bien, ¿no?
Es imposible hacer una predicción con Pedro Sánchez porque es un hombre que va construyendo, y si es que lo conocemos todo ya bastante bien, es un hombre que va construyendo su discurso a medida que pasan, iba a decir, los días, ni siquiera las horas, los minutos, los segundos. Él va reaccionando con arreglo a lo que los tiempos le van marcando, y entonces él es un hombre, no sé cómo explicar, es líquido. O sea, Pedro Sánchez es líquido, se adapta al recipiente que lo contiene y lo hace con el único objetivo de mantenerse en el poder, porque es la única motivación política que tiene. Ha quedado completamente demostrado en los últimos meses. La hemeroteca en el día de hoy no es que sea demoledora. Es que si Pedro Sánchez mirase la hemeroteca en el día de hoy, pero cualquiera de los
no, días, la hemeroteca no de las últimas tres semanas, a cualquier precio, si tengo que renunciar a mis principios por ser
todo
presidente, no seré presidente.
Es todo, no hay mejor jefe de la oposición para Pedro Sánchez que él mismo. No seis meses antes, tres días antes, un día antes, horas antes. Es que es increíble. Es de una desfachatez, de una desvergüenza que a mí me asombra. O sea, en otros políticos tú tienes que hacer un ejercicio para buscar, para encontrar la contradicción, etcétera, etcétera. En Pedro Sánchez es que te lo sirve en bandeja. Escuchas una entrevista, escuchas otra al día siguiente y es que ya ha cambiado de opinión. El viernes mismo... cambió de opinión, no sabía qué contestar a una cosa en la cadena SER, fue a Televisión Española y se montó un discurso que se había inventado por el camino con la ayuda de Ángel Barceló. De manera que Pedro Sánchez lo que hace es construir su discurso a medida que pasan los minutos, con la única motivación, el objetivo de seguir en el Palacio de la Moncloa, porque es lo único que le importa. Entonces, hará lo que sea necesario, pasando por encima de quien sea necesario y pasando por encima de su propia dignidad, que no tiene, para permanecer en el poder. Es que no hay otra explicación para intentar que la gente sepa lo que está haciendo este presidente del gobierno, porque no tiene ningún tipo de escrúpulo.
Bueno, me dirijo a Carmen, porque Carmen vive en Andalucía y esto que voy a recordar le resultará más familiar, pero naturalmente se trata de que lo comentemos todos. No es solo una, digamos, jornada especialmente propicia para enfrentar a Sánchez con la fonoteca. Podríamos enfrentar a Susana Díaz con la fonoteca, porque os recuerdo el Comité Federal en el que Susana Díaz llevaba la voz cantante de los varones que decían, bajo ningún concepto, ni con Podemos ni con los independentistas.
Ahí está, Frankenstein encarnado, más
claro,
Frankenstein que nunca.
Claro, es decir, es que el no se trata de que cambie Sánchez, es un giro copernicano en lo que ha sido siempre el Partido Socialista hasta hace nada. Es decir, es que tú le dices a todos los grandes gurús del Partido Socialista que vas a terminar de proponer un gobierno donde el vicepresidente sea Iglesias, que ahora hablaremos de eso, con la complicidad, con la dependencia aritmética de los independentistas catalanes y dice, bueno, te has vuelto
loco.
Luis,
más allá, es que el PSOE no existe. Es que esta, tanto en el PSOE como en Podemos, un acuerdo de gobierno lo tienen que aprobar sus órganos reglamentarios, el Comité Federal, en el caso del PSOE, que no existe ya, no pinta nada, no, lo de los comités
ahora
federales.
Se reunirá por aquí de guardar las formas.
Pero que lo han firmado los dos antes de hacer que en sus respectivos programas.
Bueno, es una,
han dicho preacuerdo. También lo tiene que someter a las bases
claro, por eso está, no ese, por eso está ese decálogo, ese decálogo de generalidades.
Ayer se reunió Pedro Sánchez con la Ejecutiva. ¿Qué les dijo? Va a haber gobierno lo antes posible, pero no sé cómo. Claro. No te digo cómo. ¿Y qué le dijeron? Le dijo su Ejecutiva. Confiamos en ti, tienes carta blanca, manos libres para hacer lo que te dé la gana y luego ya nos lo cuentas. No existe el PSOE. No hay contestación, no es que no hay partido, igual que Podemos. Son los líderes y su camarilla. Y en el caso del PSOE es más duro aún, porque quien rige el partido no es solo Pedro Sánchez. Lo vimos también con la elaboración del programa electoral. Es Iván Redondo. Por eso quedó fuera lo del federalismo. Ellos, hoy yo hablaba con dirigentes del PSOE y digo, ¿estáis contentos? Y dicen, ¿contentos? No. No, no hay euforia. Estamos, bueno, pues vale, va a haber gobierno.
Estar contentos.
Normal, pero hoy no había una sensación.
¿Pero cómo van a estar contentos?
Buena,
Carmen,
claro.
Han perdido 800.000 votos. Todas las expectativas generadas por la convocatoria electoral y toda la estrategia de Sánchez para ir a segundas elecciones, que fue forzar bastante la máquina, ha sido fracasada. Que las posibilidades de montar gobierno hoy son mucho más complejas que antes. La prueba es que hoy hemos conocido que Iglesias es vicepresidente del gobierno, que es de una trascendencia enorme.
Pero de eso estamos seguros, perdón que intervenga, porque es que yo he leído a muchos de vosotros de dar por hecho que ese es el acuerdo.
Lo han confirmado.
Pero
confirman ambas partes.
No, Luis, lo que pasa es que hay algo a lo que yo creo que conviene prestar atención. A ver, dentro de lo que es el acuerdo verbal al que ellos han llegado, está el decálogo, pero luego hay una parte que se encarga de filtrar convenientemente que no va a haber vetos. Y claro, cuando Podemos filtra esto de que no va a haber vetos y de que el vicepresidente va a ser Pablo Iglesias, lo que están haciendo es amarrar de alguna manera al Partido Socialista por algún lado. Le están diciendo, vamos a ver, como no hay vetos y nos lo habéis dicho, y nos habéis dicho que Pablo Iglesias, vamos a partir desde esta posición de entrada, diciendo que como no hay vetos y ya estamos firmando, Iglesias va a ser el vicepresidente.
Pero a mí lo que me cuentan es que
en ambas partes, el
acuerdo se produce en el momento en que dicen, vale, vicepresidencia para Iglesias. Ahí ya todo se desbloquea y todo se propicia. O sea, ese es el elemento nuclear de la acuerdo, igual que lo fue la vicepresidencia para Irene Montero. Recordáis que en pleno debate de investidura salió la vicepresidenta del gobierno, Carmen Calvo, al patio del Congreso en pleno debate, que creo que estaba hablando el PNV, o sea, de un falta de decoro parlamentario, a dar una rueda de prensa para decir públicamente que le garantizaban la vicepresidencia a Irene Montero, porque si no, Echenique no se sentaba con ella. Esto es lo mismo, en su día, condición sine qua non. Vicepresidencia para Irene Montero. Hoy, vicepresidencia para Pablo Iglesias. Es lo único, diría yo, que tienen pactado.
Pero es que es lo que le dijo ayer.
Lo único que tienen cerrado. Presidente y vicepresidente. Lo demás ya lo veremos. Eso es lo que ha propiciado el acuerdo. El acuerdo es un reparto de poder en toda regla entre ellos.
¿Estás seguro?
Ayer me fío de vosotros.
Ayer Sánchez llama a Iglesias, le dice que venga a la Moncloa. Y cuando llega le dice, en términos que desconozco con exactitud, pero sí en el fondo de la cuestión, que tenía razón, que gobierno de coalición, y le acepta ser vicepresidente. Así de sencillo. A partir de ahí, Podemos hoy reúne la Ejecutiva, Pablo Iglesias reúne la Ejecutiva, todo está muy bien, preparar el decálogo, que lo único que busca es, a través de numerosas generalidades que van a aprobar la militancia con un porcentaje del 98,5%, como en las grandes dictaduras, buscar una vía para poder negociar tranquilamente. Y Podemos están tan satisfechos con esta disposición de Sánchez que están dispuestos a renunciar a los ministerios de Estado.
Pero vamos
así
a,
de primeras.
De acuerdo, pero párate ahí un momento. De acuerdo, te agradezco la información y además es perfectamente verosímil. Pero en esa conversación, me imagino que en un momento determinado, que fueran durante unos minutos, uno al otro o el otro al uno, le tendrán que decir, bueno, pero ojo, porque no somos bastantes, es decir, necesitamos la compañía de otros,
sí, claro.
Necesitamos la abstención de Esquerra, y tendremos que pensar una estrategia para convencer a Esquerra, ya lo haré yo, Pedro, tú no te preocupes, pero me tienes que decir cuál es mi margen de maniobra, qué le puedo ofrecer. Eso tiene que haber salido en la conversación.
Sin duda.
Y esa es la gran cuestión.
Sin duda, porque ese papel lo va a jugar Iglesias.
Vamos, ya fue, ¿no?, a la cárcel, Iglesias.
Claro, ya lo jugó para,
sí,
los,
pero,
ya lo jugó para la moción
fue por
de censura.
Su cuenta de riesgo, ahora va como vicepresidente, sí, ahora, in pectore del gobierno de España. Y por lo tanto tendrá que tener un margen de maniobra para saber lo que le puede ofrecer Esquerra a Rufián o a quien sea.
Es verdad, Pablo Iglesias siempre va de futuro ex vicepresidente y nunca lo ha, que no lo es, o sea, que es el vicepresidente que nunca llega, que siempre lo ha querido ser y tal, y no termina de llegar. Vamos a ver qué es lo que pasa. La verdad es que yo hay dos contradicciones que veo aquí, porque siempre han dicho que primero el programa y luego los asientos.
No, para así, nada.
El camino ha sido directamente el contrario. Digo en las meses anteriores.
Formalmente han dicho, ya les contaremos la estructura del gobierno, hasta que no haya investidura no la plantearemos.
Sí, pero ¿cómo vamos a sentarnos a hablar de lo primero es un programa, se negocia sobre el programa y luego ya sobre los asientos? Qué falta de decoro, hombre, y tal. Todo esto, vamos, nos hemos hartado de verlo. Sí. Y luego hay otra cosa que a mí particularmente es que me parece increíble. O sea, todo lo que ha dicho Pedro Sánchez del independentismo en los últimos meses no vale para nada. La palabra de Pedro Sánchez no vale nada.
¿Nada?
No vale para nada.
Eso sí que no es noticia. Nada nuevo bajo el sol.
No es noticia. Pero 6 millones y pico de personas le han votado. Entonces, a mí me llama la atención porque, a pesar de todo lo que ha hecho Pedro Sánchez, hay mucha parte de España que continúa votándole porque entiende que es el líder político en este país que es capaz de sacarnos del atolladero. Bueno, pues vamos a verlo, es el momento. Es el momento para ver si efectivamente este es el gobierno que necesita España, bueno, en un contexto tan complicado como...
Ojo, yo no, naturalmente no puedo hablar en nombre de nadie. Los votantes del PSOE no tengo ni idea de lo que opinan, pero que muchos militantes del PSOE están aplaudiendo con las orejas, sí, porque tú y yo estábamos juntos en este estudio cuando escuchábamos a las 12 y pico de la noche en las puertas de la sede de Ferraz el grito coreado por cientos de personas con Casado no, con Iglesias sí.
No, pero eso, según nos explicó Ábalos, eran infiltrados, eran militantes de Podemos que estaban allí, que incluso
los... Esos eran los de las banderitas, pero...
Los que decían con Iglesias sí.
Madre mía, qué cantidad de infiltrados hay en este país.
Eso dijo Ábalos en la prensa ayer, vamos, en Ferraz, lo que nos contó, que no eran militantes del PSOE.
¿Qué cosa? Ayer tenía un cabreo Ábalos, hoy cómo está. ¿Pero Ábalos es de los que quiere esta fórmula o es a pesar de Ábalos?
Yo creo que a pesar de Ábalos.
Porque yo la cara que tenía Ábalos, digo, ¿cómo se está cociendo?
Él puso sobre la mesa como la posibilidad más viable la de con los regionalistas, con Podemos y con Ciudadanos. No hablaba.
Ayer dijo, vamos a intentar no depender de los independentistas. Sí.
Claro, pero es pedirle a Ciudadanos que se abstenga.
Claro, eso le decíamos
en
todo.
En un gobierno formado por el PSOE, Podemos y el PNV, es pedirle a Ciudadanos que a los 10 que quedan, que directamente renuncien a su acta y se vayan a su casa. No puede ser. Una cosa es que Ciudadanos pueda apoyar al PSOE, otra cosa es que pueda apoyar al PSOE con Podemos y el PNV.
Por eso
La
impresión que yo tengo es que aquí quien mueve los hilos y quien manda es Iván Redondo. O sea, y Pedro Sánchez.
¿Por qué está,
Iván Redondo
por eso estaba hoy en la sala?
A ver, ayer, ¿qué pasó en la ejecutiva de ayer? ¿Hubo discusión? Sí, hubo discusión. ¿Se quejó gente? Sí, se quejó Don Elorza, efectivamente. ¿Qué dijeron?
No, pues que hubo discusión ni se quejaron.
Ah, bueno, pues no es la información. Bueno, perfecto.
Es decir, no es discusión. O Don Elorza, perdona. Están allí todos diciéndole que sí, Pedro Sánchez.
Bueno, perfecto, perfecto. Hoy publicaba Ketty Garati. Yo me fío bastante de mi compañera Libertad Digital, que había habido discusión, que Don Elorza y otros dos se habían quejado amargamente de que faltaba y había una ausencia total de autocrítica, y la impresión que yo tengo es que después de haber perdido 700.000 votos, después de haber tenido 3 escaños menos en el Partido Socialista, tocaba hacer algo rápido y hacerlo lo antes posible, de manera que lo que conviene es distraer la atención. ¿Cómo? Pablo, oye, vamos a montar un gobierno de coalición. Se acabó la discusión interna. Tengo la impresión de que el Partido Socialista va a salir muy mal parado de esto. Porque también me consta que esto sí que no lo soy por otros, por lo que yo he leído, sino porque lo sé yo, que hay expresidentes autonómicos que están horrorizados con esto.
Nadie dice nada.
Expresidentes autonómicos.
Varones socialistas
nadie
de peso.
Nadie dice nada.
¿Expresidentes o presidentes?
No, expresidentes autonómicos. Los de ahora dicen algo que luego nadie dice nada.
La ejecutiva es una piña.
O sea, que no pintan nada.
Expresidentes
autonómicos no pintan nada.
Pero hay gente del Partido Socialista, del PSOE tradicional, que está horrorizada.
Bueno, la S del PSOE no es de socialista, es de santista.
Hasta Susana Díaz, como decía Luis, que era la mayor enemiga de esta.
Es que ya está en la fonoteca, es que cuando quieras, os acordáis, aquí el Comité Federal en el que se grabaron las intervenciones, ahí está lo que decía Susana Díaz hablando del Partido Socialista.
Y ahora tendrás que aplaudir esto. este gobierno.
Populismo, bueno, y tantas y tantas y tantas personas.
Bueno, que y él también lo decía, ¿no? Hoy están las redes sociales llenas, ¿no? De cuando él decía que jamás el PSOE pactará con el populismo. Han sacado varias entrevistas.
Es que,
cuando decía que no le dejaría las llaves de su casa a Pablo Iglesias.
Todo menos el PP.
Y ojo, que antes hablabais de Iván Redondo, yo no quiero que se vaya libre, ¿eh? O sea, que se vaya vivo. Vamos a ver, toda la historia de la repetición electoral, según me habéis contado vosotros, que sois mis corresponsales en la realidad política, es porque Iván Redondo le dijo, la repetición electoral nos beneficia, vamos a mejorar los resultados, no te dejes tal, y por lo tanto vamos a las elecciones para evitar justamente un gobierno con Podemos, un gobierno de coalición que tenga que entenderse con los independentistas. Y Iván Redondo le convence para hacer unas elecciones que van única y exclusivamente destinadas a evitar lo que hoy Iván Redondo, al parecer, capitanea como solución B.
Luis, pero yo no creo que le convence. O sea, yo creo que la relación que ellos tienen, Iván efectivamente le pone los escenarios diciéndole este es el más favorable, pero no tengo la menor duda de que la decisión última es de Pedro Sánchez.
Bueno, claro,
él
claro,
no, él no le convence.
Más, pero si le convence.
No le convence, es que Pedro es así, o sea, es que son, en ese sentido, tienen mucha afinidad.
Pero
esto de,
ver,
de no tener una ideología, no tener unos valores, no tener unos principios y guiarte solo por el marketing político. Eso ya se lo decía Susana Díaz en el debate de las primarias, le decía, ya que hablamos de ella, tú no eres ni pro Podemos ni pro Ciudadanos, tú eres pro Pedro Sánchez, lo que te venga mejor en cada momento. Hoy en redes sociales también le leía uno, entre dormir mal en la Moncloa y dormir bien en su casa, ha preferido dormir mal en la Moncloa, ¿no? Pedro Sánchez, que es así. O sea, que es que no es que Iván le convenza,
bueno,
lo que pasa es que en el PSOE existe un malestar, perdóname, Juan, porque es verdad que la influencia de Iván Redondo sobre el presidente es muy poderosa y que el partido no pinta nada.
Claro,
entonces,
pero es que hay gente del partido,
que la gente orgánica, y es verdad que en la ejecutiva alguien le dijo, hombre, en los momentos de incertidumbre estaría bien escuchar un poco más al partido que asesores externos. La única crítica pudo ir hacia Iván Redondo, que le quieren cortar la cabeza a todos.
Todos.
Pero eso es un es también un tema de envidias y de eso de saber quién influye en el presidente, quién tiene acceso directo. Hoy en ese sentido no hemos visto a Carmen Calvo en la foto.
No, desde luego, yo
a
creo
ninguno,
que
a ninguno, Carmen, perdón, a ninguno de los que
Echenique
hicieron...
estaba allí. Echenique,
sí, pero no lo ha dejado pasar.
A mí me han dicho que no estaba.
Estaba Echenique y Monedero.
Video, te lo enseño.
Estaba Echenique y estaba Monedero.
Pero no está en las imágenes de televisión.
No les han dejado entrar en la sala porque no
Casado ni Echenique ni María Jesús Montero.
Han entrado en la sala
para la foto. Eso, no, la sala anexa, claro.
Porque en la sala anexa es donde estaban todos los dirigentes,
claro,
del PSOE y de Podemos,
claro,
y de esa sala entraron ya la principal,
pero
sí estaba Echenique, pero a Carmen Calvo...
El lateral izquierdo de la firma no
estaba ninguno de los negociadores
ni Monedero,
antiguos.
Ni Carmen Calvo.
Ni Calvo.
Lo de Carmen Calvo se supone que es porque estaba en una reunión de subsecretario, es muy importante, pero...
sí, vamos.
Pero
sí,
estaba a las 5.
Por eso, el hecho de que esté Iván Redondo, al que Sánchez...
Iván se ha abrazado.
Hace bastante caso porque Iván Redondo no es el único que le proponía cosas hace 6 meses. También se las proponía Ábalos y optó por Iván Redondo.
Se ha abrazado hoy ostentosamente Iván Redondo con Pablo Iglesias para que las cámaras lo captaran bien, porque como la gente, él estaba cuestionado y estaban pidiendo su cabeza, ya hoy efectivamente le intenta capitalizar que no supo hacer Carmen Calvo en 3 meses, él lo ha hecho en un día.
Es perfectamente comprensible que se deje guiar por Iván Redondo. O sea, conviene no olvidar que en lo difícil que era urdir una mayoría para una moción de censura, y eso se lo montó entero Iván Redondo. Según tengo entendido, se lo montó entero Iván Redondo. O sea, esperó el momento adecuado, tal y tal. Ah, lo montó también Pablo Iglesias. Bueno,
la moción de censura se la hizo Pablo Iglesias.
Sin el apoyo de Pablo Iglesias, evidentemente. Pero claro, se fía de quien más le ha dado en la política, que es Iván Redondo. Y es la voz de su conciencia. Y Pedro Sánchez se fía en este momento de quien le diga, vas a seguir siendo presidente.
Y ya está. Además, Iván también acertó con el adelanto de las elecciones.
Eso sí.
El de abril le fue muy bien. Convirtió al PSOE en primera fuerza.
Bueno, con el de abril sí.
Con esta no ha podido estar más desafortunado.
Por lo tanto, hay un factor de suerte. No es el gurú que todo lo sabe, omnisciente.
La baraca.
Eso no existe.
No, claro, un momento, déjame decir una cosa. Es que está hoy Carmen muy habladora. No deja intervenir la biógrafa.
A ti y a mí nos viene muy bien porque aprendemos un montón.
Yo estoy encantado de escuchar a Carmen, ella lo sabe. Iván Redondo ganó el duelo por ver qué se hacía después del 28 de abril. Tú puedes pensar que Sánchez tomara la última decisión, bueno, faltaría más, pero fue él el que le convenció. Y Ábalos se enfadó mucho porque no le hicieron caso. Y él pensaba que había que formar un gobierno a la izquierda ya. a la izquierda ya. Por eso ayer Ábalos sufría tanto, diciendo, nos vamos a ir con Ciudadanos, cuando sabía que eso no iba a pasar. Ciudadanos no se iba a prestar en ningún caso. Ni el Ciudadanos de Albert Rivera, ni el Ciudadanos de Inés Arrimadas, o el Ciudadanos que pueda venir.
Te voy a explicar por qué también decía eso Ábalos o Adriana Lastra. Son gente de partido y efectivamente es que, y él es ministro, mucha gente que veía peligrar otra vez su puesto de trabajo. Y esa gente le generaba inquietud y eso presiona.
No es solo una cuestión de puesto de trabajo. Sí, si Ábalos,
en los partidos, dime Ábalos tú, ahora en Ciudadanos, ¿qué va a hacer sin dinero?
Está bastante... bastante quiero decir, lo da por amortizado.
Lo de colocar a tanta gente, ¿no? Que es lo que al final te da poder. ¿Por qué no hay contestación en el PSOE ahora? Porque gobiernan.
Sí, hombre, evidentemente hay un factor importante, que es que gobiernan, pero
si no gobernaran, ya
el modelo de partido que ha creado Pedro Sánchez.
La que se montó entonces.
El modelo de partido que ha creado Pedro Sánchez con la militancia, Carmen.
Y reparte cargos, que es lo que le va a venir bien a Pablo Iglesias ahora, pues ya no hay contestación.
Pero no es tan sencillo como eso. No es tan sencillo como eso, porque según eso habrían llegado a un acuerdo en la otra ocasión.
Lo que quiero decir es que cuando tú dices Ábalos estaba en una posición, pues que te digo distinta, que una posición no es por valores de izquierda ni nada.
No estoy diciendo que sea por valores. Yo estoy diciendo que había un duelo entre asesores de Pedro Sánchez, uno como secretario de organización y otro como jefe de gabinete, para cómo actuar después del 28 de abril. Y ahí ganó Iván Redondo. Iván Redondo, en esta ocasión, de repente aparece en la foto donde no pinta nada un jefe de gabinete, no pinta absolutamente nada.
Y con mucho protagonismo.
Y con un protagonismo monumental. Pese a que también Adriana Lastra es vencedora en este asunto a efectos de partido. Pero él sí se da el abrazo, bueno, todos estos abrazos a los que hemos asistido y de los que hablaba antes, y de los que hablaba antes Luis. Es a decir, ha habido un interés y acabo de Pedro Sánchez por
salvar a
Iván Redondo.
De todas formas, tú dices, ayer parece que es Pedro Sánchez el que le hace el encargo a Iván Redondo de sacar adelante el acuerdo una vez que habla con Pablo. Hablan Pablo Iglesias y hablan Pedro Sánchez, y entonces Pedro le dice, Iván, resuélveme esto en 48 horas.
Y yo se lo hubiéramos resuelto en 12. Porque si, claro, dejas ir ahí y decir, oye, Pablo, que sí, que eres vicepresidente, claro, ¿cuánto tardamos en desbloquearlo?
Claro.
Pues no le colguemos aquí un gran mérito a Iván Redondo.
Te digo que es lo que van contando.
Ha cedido, Sánchez.
Bueno.
Le ha dado la razón a Iglesias.
Vamos a seguir hablando después de la publicidad.
Iglesias es el ganador del día de hoy.
Sin ninguna duda, por goleada, además por goleada.
Un abrazo hasta el espantapájaros, sí, llevando abrazos a todo el mundo.
Y a mí me costaba creerlo, que iba a conseguir ser vicepresidente.
Hemos visto unas cosas que todavía hablaremos más. Dejadme que vayamos a la publicidad. Voy a daros un consejo muy práctico a todos, porque hay que estar muy atento a todo lo que se vaya diciendo en los próximos días para ver cómo queda este acuerdo y para oír bien Audio Spray.
Sí, Audispray y además Ultra, Luis, porque podemos eliminar rápidamente esos molestos tapones que no nos permiten oír bien. A lo mejor Sánchez y Iglesias han preguntado a sus bases y no se han enterado de lo que les han dicho, porque la fórmula adaptada a Audispray Ultra es, bueno, la mejor que hay ahora mismo en el mercado. Su rapidez de acción hace que se destruya el tapón y que se disuelvan todos los residuos. Es un producto sanitario que se vende en las farmacias y en las parafarmacias.
Audispray.
En casa de Herrero. Es radio.
Centro la cuestión, editorial del diario El Mundo, hablando de lo que hoy ha ocurrido y llegando a algunas conclusiones que tampoco nos sorprenderán a ninguno de los aquí presentes.
Está indignado el diario El Mundo. Titula en su editorial El abrazo de la vergüenza. Dice que rompe las reglas Pedro Sánchez con tal de garantizar su supervivencia personal, que estamos ya acostumbrados a verlo siempre. Sus promesas caducan en horas, sus afirmaciones carecen de valor y no ha pasado ni una semana desde que el candidato socialista plantease una campaña moderada para crecer hacia el centro. Y hoy nos encontramos con este preacuerdo. Habla también de la maniobra relámpago para cerrar este preacuerdo entre el PSOE y el partido de Unidas Podemos, que ha cuajado tan rápido, dice El Mundo, porque ambos líderes querían cortar cualquier reproche externo o interno a sus respectivos retrocesos electorales. Y por eso recuerda, como hemos comentado en esta mesa, que el Comité Federal sometido no ha tenido nada que ver con esto. Tampoco los en Podemos han pasado por la reglamentaria consulta a sus bases. Y termina diciendo que Sánchez tomó un atajo tramposo para doctorarse, otro para acceder a la Secretaría General, otro para regresar a ella cuando fue expulsado por pretender hacer lo que ayer anunciaba y que ha tomado el más fraudulento de todos para acercar su siempre postergada investidura, aunque el gobierno de España haya de quedar en manos de Esquerra y de Bildu. Que un condenado por sedición como Junqueras y otro por terrorismo como Otegi vayan a tener la llave de la gobernabilidad dibuja un panorama de pesadilla. Y por eso finaliza diciendo que Iglesias se alza como vencedor absoluto de esta repetición electoral. Va a ser un vicepresidente que apoya la autodeterminación, la nacionalización de la banca y de sectores estratégicos como la energía, y que no extraña que el IBEX haya reaccionado a la noticia desplomándose.
Bueno, dejadme que analice, aunque solo sea por cumplir con los requisitos formales, un par de historias que hoy han estado circulando con cierta profusión en algunos mentideros. Hay quien dice que se han establecido conversaciones entre el Partido Socialista y lo que queda de Ciudadanos, no sé muy bien exactamente con qué, diciendo vuestra ayuda, vuestro voto afirmativo en este caso, nos evitaría depender de los independentistas. Y me decían algunos que como hipótesis de trabajo no descartaban del todo en Moncloa que eso pudiera salir adelante. ¿Vosotros le dais alguna verosimilitud?
Yo no. Yo creo que no. Yo creo que Ciudadanos no puede aceptar, en primer lugar, un gobierno en el que esté Podemos, no por nada, sino porque las políticas que va a pedir Podemos son exactamente las contrarias a las que propone Ciudadanos.
¿Y si la alternativa es que además de Podemos esté también el independentismo catalán?
Pues razón de más. Quiero decir, a partir de ahí, incluso el PNV, si quieres, que pedirá transferencias de prisiones, que pedirá, ya veremos qué, que irá radicalmente en contra de del programa de Ciudadanos. Y Ciudadanos sí puede, y de hecho la caída de Rivera implica que se abra pactos con el PSOE. Pero no con el PSOE, más Podemos, más PNV, más independentistas. No lo veo. Y tiene que hacer eso Ciudadanos. Esto es como susto o muerte. No, oiga, tiene usted la posibilidad de pactar con Ciudadanos y con el Partido Popular.
No, yo estoy de acuerdo contigo, ¿eh? Lo que pasa
yo
es
creo que no tiene ninguna posibilidad.
Hay mucha gente que me dice, oye, que no, que esto está planteado. Y digo, chico, pues no lo sé.
Pero entonces, Luis, si esto fuera así, entonces Ciudadanos, ¿cómo explica que ese gobierno suba impuestos, por ejemplo?
O no, ¿cómo Ciudadanos ya no tiene que explicar nada? Ciudadanos lo único
hombre,
que puede
si Ciudadanos
decir
facilita a ese gobierno, tendrá que...
Gracias, porque hoy Margarita Robles, que ya sabes que tengo mucho cariño y que a veces oye este programa, lo sí digo por si está escuchándome, ha dicho, le ha recordado a Ciudadanos el compromiso que contrajo de no obstaculizar el gobierno. Hombre, y le digo, pero Margarita, ¿qué pasa? Que la única palabra que hay que mantener es la de Ciudadanos y aplaudimos que rompa tu líder carismático todos y cada uno de los compromisos que ha contraído hasta ahora. Una cosa un poco asimétrica, la verdad.
Claro, pero es que yo creo, como Juan, que una vez que Pedro Sánchez meta Podemos en el gobierno, es que no quiere ningún acuerdo ni con Ciudadanos, ni con el PP, ni con... Claro. O sea, se cierra esa vía. No hay ni que preguntarnos si Ciudadanos estaría dispuesto o no. Es que la han cerrado. Porque efectivamente, en política económica no tiene nada que ver. En política territorial, vamos a ver, ¿PNV y Ciudadanos van a estar juntos en algo?
No, el acuerdo de Ciudadanos sería investidura, para que nadie me pueda decir que bloqueo, siempre que para que tú no dependas de los independentistas, pero hasta aquí llego. O sea,
y el PNV también, ¿no?
Bueno, pero el PNV no está en el gobierno. Quiero decir, el PNV en todo caso apoyaría al gobierno, pero no estás apoyando a Iglesias como vicepresidente, que ya es un sapo gordo. Lo que pasa es que, insisto, yo también creo, o sea, no quiero que me malinterpretéis, yo no estoy diciendo que eso vaya a ocurrir, os estoy sometiendo a vuestra consideración algo que alguna gente está contemplando como un escenario posible.
Ayer era lo que decía Ábalos, pero yo creo que eso era la opción con Podemos fuera del gobierno. Una vez que Podemos está dentro del gobierno, esa puerta la cierra el mismo PSOE.
Bueno, y luego está la posibilidad, y ahora ya desvelamos ese pequeño misterio que teníamos ahí como MacGuffin de la tertulia, de que todo esto no deje de ser nada más que una obra de ingeniería política para que fracase y que el Partido Socialista pueda decir, lo he intentado, no ha salido, y ahora ya no tenéis más remedio, señores del PP, que apoyar un gobierno solitario del PSOE.
¿Pero por qué tendría que apoyar el PP ese gobierno solitario?
Porque si la alternativa sería nuevas elecciones.
No, la alternativa sería un pacto entre el PSOE y el PP. No un gobierno solitario del PSOE porque yo lo valgo.
Juan,
sí, está claro que eso no va a pasar.
No. Pero no va a pasar porque no quiera Pedro Sánchez, sino porque tampoco quiere Pablo Casado.
Bueno, claro.
Sí. Pablo Casado no quiere eso.
Pablo Casado no quiere, pero en el caso hipotético de que Pedro Sánchez haya montado toda esta gigantesca estrategia para que fracase y decirle a Pablo Casado, ¿ves? Por ahí no puedo, pues me apoyas tú. No entiendo cuál es la razón por la que Pablo Casado la tiene que apoyar.
Lo que tampoco puede ser es que Pedro Sánchez, el objetivo que tenga este país sea que Pedro Sánchez se quede en la Moncloa.
Claro.
Quiero decir, o sea, si tú tienes una serie de principios, los querrás consolidar. Hoy parece que ha quedado demostrado que lo vas a querer consolidar por la izquierda y con los independentistas, porque es una de las salidas que tienes. Bueno, perfecto. Bueno, pues lo que has hecho ha sido desechar el pacto que tú quieres con la derecha. No parece muy normal, no parece muy lógico, ni muy serio, desde luego, que tú quieras hacerlo con la izquierda. Y si no sale, bueno, pues entonces ya le pediré el apoyo a Pablo Casado. Que yo insisto, Pablo Casado, yo creo particularmente que hoy ha perdido una enorme oportunidad de salir por lo menos, a demostrarle a la opinión pública que le importa más España que su partido. Por lo menos, podía haber salido a decir, vamos a ver, un momento, señor Sánchez, no se me precipite, que usted está muy nervioso. Vamos a ver, si usted lo que quiere es formar un gobierno, aquí está el Partido Popular. Si usted lo que quiere es gobernar en solitario, aquí está el Partido Popular. Si usted lo que quiere es seguir en la Moncloa, nosotros le ponemos esta serie de condiciones para que usted no tenga que irse ni con Podemos ni con los independentistas, que es el peor negocio que puede hacer España. Aunque solamente sea por no marketing político, que está justo mucho el marketing político, sino porque salga a demostrar que realmente le importa a España, vale, y que hay principios y que él tiene una idea sobre lo que quiere hacer con este país. Pasa es que creo que Pablo Casado ahora mismo es rehén de la subida fulgurante, claro, de Vox.
Claro, pero es que eso es muy importante.
Bueno, ya es muy importante, pero es que está por delante España que los partidos políticos.
Estoy de acuerdo, pero Pablo Casado hoy tenía que haber salido y haber tenido una...
No, salir ha salido.
Bueno,
tendría que haber salido
a una rueda de prensa en la que tendría que haber explicado y haber puesto sobre la mesa ideas. Pero Pablo Casado llamó a Pedro Sánchez el domingo. No le cogió el teléfono.
Bien, eso es importante.
Y no le ha devuelto la llamada todavía a día de hoy. Le ha mandado un mensaje diciéndole, te he leído, sé que me has llamado. O sea, acuse de recibo. No está mal como primera toma de contacto entre el partido que ha ganado las elecciones y el segundo. Después, Pablo Casado tiene que hacer una propuesta a Sánchez. Aunque yo creo que es Sánchez el que se la tendría que hacer a Casado. Pero aunque ya que Sánchez está obcecado con la izquierda, Pablo Casado debería haber salido y haber hecho propuestas. Pero es que Pedro Sánchez no tiene ningún interés en aceptar propuestas.
Sí, estoy de acuerdo.
¿Cuál es la propuesta? ¿La que ha hecho Cayetán Álvarez de Toledo dentro del comité esta mañana del Partido Popular?
Dentro y fuera.
Bueno, sí, pero la ha hecho primero dentro.
Sí, es correcto.
Porque es a lo que ella iba hoy. Y lo que pasa es que se ha cruzado el pacto del abrazo al que hemos asistido hoy.
Se ha cruzado, no, se les ha venido encima por sorpresa.
Claro. El gobierno de concentración constitucionalista, bien, podría haber sido una alternativa. Podría haber sido una alternativa. No lo ha hecho. Le ha faltado liderazgo. Le ha faltado aprovechar la ocasión y se la han colado, como tú dices. Pero es que aquí no se puede cargar toda la responsabilidad sobre los partidos de derecha, de Ciudadanos,
nadie lo está haciendo.
Al PP, incluido Vox, porque Sánchez considere que tiene que gobernar. Porque Sánchez tiene un resultado que, para empezar, es peor que el de hace 6 meses. Y para seguir como hace 6 meses, claramente insuficiente.
Yo creo que
tendría que ceder el algo, ofrecer el algo.
La noche electoral hace... Ayer decía Valos, hemos tomado notas de los resultados. Ven, pierdes casi 800.000 votos por castigo por no formar gobierno.
Sí.
Entonces, de ahí viene el cambio radical, ¿no? De un extremo al otro. Si me están castigando por no formar gobierno desde el primer momento, voy a aparentar que quiero formar gobiernos de izquierda progresista y después ya veremos lo que ocurre. O sea, que yo creo que realmente no lo tienen tan cerrado con Esquerra y que si no les dejan... Y si hay que plantearse otra opción, oye, pues eso sería un plan B o C que dejan ahí en el aire, ¿eh?
Me alegra que lo digas, pues te recuerdo que la primera que ha contestado esta noche...
Que yo creo que sí va a salir, sí, pero tú, que cuando hablamos si había agua en la piscina, yo creo que va a salir, pero creo que no hay agua en la piscina y que no le importa porque él ya está dando la imagen, incluso si fuéramos a terceras elecciones, ya no sería castigado, ¿no?
Yo creo que va a salir, ¿sabes por qué, Luis? Porque todos tienen algo que ganar, los que lo pueden firmar, si lo hacen bien. Pero también creo que si yo fuera Pablo Iglesias me iría mirando las espaldas, ¿eh?
Bueno, es que el problema de ganar...
Si yo fuera Sánchez haría lo mismo también.
Es que ganar a corto plazo puede ser
claro.
Perder a medio
plazo. Es que la siguiente pregunta es, ¿cuánto crees que va a durar este gobierno?
Pues eso, bueno, esa es una pregunta, pero digo, por no focalizar toda la tertulia en el PSOE y en Sánchez, y hablar también de la actitud de la oposición, que es un debate que ha abierto hace un instante Juan Pablo. Creo que es verdad que el crecimiento brutal de Vox tiene asustado al Partido Popular y lo tiene de alguna manera arrinconado en un discurso del que no quiere salir. Pero creo honradamente que se equivoca mucho, pero mucho, 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 si cree que con un gobierno, o mejor dicho, frente a un gobierno PSOE, Podemos apoyado por los independentistas, él en la oposición le come la merienda a Abascal. Yo creo que corre el riesgo de que suceda exactamente lo contrario.
Estoy totalmente de acuerdo.
Absolutamente.
Pero es más, yo lo he hablado con dirigentes socialistas, es hasta qué punto también el PSOE, metiendo a Podemos en el gobierno, no está alimentando a Vox.
Vamos, absolutamente.
¿Qué responsabilidad tiene también el PSOE? Porque sí, efectivamente, yo creo que la entrada de gobierno en el gobierno de Podemos beneficia a Vox electoralmente, no al PP.
Pues
y esa responsabilidad, igual que la inhumación de la exhumación de Franco, ¿a quién ha beneficiado todo esto? Entonces, seguro que en el PSOE y en Moncloa son conscientes de que están alimentando a lo que ellos consideran un monstruo, que yo no lo diré.
Bueno, es que sí es verdad que el Partido Popular está en una situación dificilísima de la que va a tener que salir con mucha audacia e inteligencia, yo creo.
Pero yo estoy de acuerdo contigo, mostrarte como una persona de Estado y una persona que le preocupa de verdad a España, yo creo que sería una jugada interesantísima, porque a Vox le dejas nada más el papeleo, el pataleo, y tú eres quien lleva la iniciativa, ¿no? Y quien consigue arreglar algo en el gobierno.
Sí, sobre todo porque
es que... Estoy de acuerdo, yo tampoco entiendo esto que se dice de que es que se le deja la oposición
bueno,
a Vox y que tienes
está,
el aliento
está,
en la
yo creo que está, yo creo que
no lo entiendo.
Una de dos, si el PP está atemorizado por Vox, evidentemente. Y una de las posibilidades es si el... Vamos, ¿qué ha dicho Santiago Abascal nada más salir la noche electoral? Entenderíamos que el Partido Popular... se abstenga para hacer presidenta
claro.
Sánchez.
¿Y qué debería haber dicho el señor Casado
claro.
A continuación?
Dos opciones.
Tiene usted razón.
Claro.
A usted le queda el pataleo, el berrinche, el no,
el show,
no, el tal.
Es una de las dos opciones.
Y yo tengo la utilidad.
Es claro. Que esa es la clave.
Esa es una de las dos opciones.
Esa es la clave.
¿Y la otra?
La otra es decir que venga el señor Sánchez. Que sea Sánchez el que
bueno,
pida,
pues
que
bien.
Sea Sánchez el
pues
que ofrezca.
Muy bien, Juan, tú que vives, como todos los aquí presentes, muy pendientes, las sesiones de control y la actividad parlamentaria. ¿Quién se convierte de verdad, ¿no? Independientemente del número de escaños, quién se convierte en el polo de atracción de la oposición
veremos,
al gobierno?
Lo veremos.
No, no lo veremos. Yo creo que...
Sí,
a ver...
Sí, lo veremos.
Yo creo que una de las... La causa que mejor explica la caída de Ciudadanos es la... Que la ciudadanía no ha percibido, la gente, los españoles no han percibido una utilidad en este partido político.
Obviamente.
Ya no era útil a la ciudadanía. Y eso es lo que yo creo que le puede pasar al Partido Popular, como adopte una posición, una pretendida posición de sentido de Estado sin comunicarlo, porque hoy lo podría haber comunicado, y como pretenda ofrecer un discurso más nítido que el de Santiago Abascal. De Santiago Abascal se pueden decir muchísimas cosas, y es un partido político que te puede gustar más o te puede gustar menos, pero está en plena subida, y en una subida muchísimo más fuerte que la del Partido Popular, y además tienen un discurso que es muy sencillo, es muy simple, y encaja muy rápidamente con lo que quiere escuchar la gente. Cataluña. Se está desmoronando Cataluña, arden las calles en Cataluña. Lo que quiere la gente es el discurso de la corpulencia. Y eso encaja muy bien en un momento determinado. Y en un momento de agitación como el que vamos a vivir, porque yo creo que tener, vamos, a Pedro Sánchez y a Pablo Iglesias, si se forma el gobierno, lo veremos, pero si se forma, la oposición más clara, más nítida, la va a hacer Santiago Abascal. Y el Partido Popular va a tener que medirlo muy bien, porque no puede permitir que por un lado se le escape a Pedro Sánchez con Pablo Iglesias y que por el otro... Le coma la tostada.
Pero cuando está, hablas de utilidad, precisamente el PP debería mostrar que es la derecha de gobierno. Igual que la izquierda de gobierno.
La de gobierno, no la derecha de me abstengo para que gobierne Sánchez.
La izquierda de gobierno era claro. El PSOE, y el PSOE se abstuvo.
El PSOE se abstuvo.
Y Podemos no. Sí, con una gestora, con todo lo que tú quieras. Pero demostró esa utilidad, efectivamente.
Sí, pero ¿cómo que demostró esa utilidad? Pero si se cargaron al secretario general. Lo que tenía que ver... Y ahí Rajoy... Perdona un segundo. Rajoy ofreció un pacto de legislatura y una gran coalición.
Sí.
Bueno, pero
claro,
olvídate de Rajoy.
Yo creo que
ahora
sí.
Mismo...
No, olvídate de Rajoy, no. Si no me olvido... ¿Cómo no te vamos a olvidar de Rajoy si es el antecedente que tenemos?
Bueno, no, pero es que... No,
pero si tú me traes la gestora... Yo te digo por qué la gestora se acabó absteniendo.
No, yo lo único que te digo es que tú le preguntes ahora mismo al electorado del PP y al electorado de centro-derecha en general, no solo el PP, también de Ciudadanos y
sí, claro,
mucho
claro.
De Vox, ¿qué prefieren ustedes?
Claro,
¿Qué prefieren ustedes? ¿Lo que está a punto de suceder, Podemos más independentistas, o que el Partido Popular busque algún contrapeso para que haya un gobierno que sea menos malo?
Sí, pero no...
Bueno, pues es que esta es la gran pregunta y a eso se tiene que enfrentar Casado. Si es que Casado tiene que responder...
Pero si estoy de acuerdo, pero es que eso no significa decirle a Pedro Sánchez tienes mis votos gratuitamente.
Es que nadie ha hablado de dárselo gratuitamente, no. Bueno. Gobierno en solitario no quiere decir gratis. Es decir, acuérdate de lo que dijo 24 horas antes de las elecciones, tarde y mal, el señor Rivera.
Así le fue.
Tarde y mal.
Juan. Así le fue.
Tarde y mal.
Así le fue.
Pues, bueno, cuando ya todo el mundo se daba cuenta de que estaba.
Así le fue a Rivera.
Bueno, pues chico. ¿Tú crees que el PP hace bien en mantener la actitud que está manteniendo?
Yo lo que digo es que el Partido Popular. A mí me parece bien que el Partido Popular haga una oferta de gran coalición o una oferta seria de pacto de legislatura. Me parece bien, pero tiene que ser una oferta seria, no un. Oiga, mire, señor Sánchez, como usted se va a ir con Podemos, yo le dejo que pase usted entre en mi salón.
Lo que tampoco puede ser.
Es que, porque eso es comprarle el discurso a Sánchez.
Lo que tampoco puede ser es que en un día tan importante como el de hoy,
primero cuenten,
no, es que va a salir Teodoro García Egea a hablar, sí. Y luego no, como ha pasado algo, ya no sale Teodoro García Egea, sale Pablo Casado, pero sale Pablo Casado a transmitir un discurso que mañana no sé exactamente cuántas portadas va a ocupar en los periódicos. Pues ha perdido la oportunidad clarísima.
Bueno, portadas ninguna,
pero no sé cuántas líneas va a ocupar y ha perdido la oportunidad clarísima de tener algo de iniciativa para que la gente en este país que está hoy asustada y con motivos diga, bueno, hay una alternativa.
Pero Juan Pablo, no, es que la iniciativa no la tiene porque la iniciativa la tiene Pedro Sánchez y Pablo Iglesias hoy.
No, la iniciativa la podía haber tomado Pablo Casado el pasado domingo por la noche y no quiso tampoco.
Le llamó y ni siquiera le cogió el teléfono.
¿Cuál es la portada de mañana?
Le cogió el teléfono. La portada de mañana es el abrazo de Sánchez y de Iglesias.
¿Te acuerdas del titular o no?
El titular es Sánchez, algo así como Sánchez, se abraza al populismo.
¿Y la portada de La Razón, Leticia Vaquero?
Pues dice, perfecto, el SMS que cerró la coalición del insomnio. Perfecto, entre comillas.
Perfecto, entre comillas. Es la respuesta que parece. No sé quién le dijo a quién, me imagino
no,
que
no
Sánchez,
lo sé, pero lo único,
Sánchez e Iglesias.
Iglesias,
¿no?
Bueno, dicen, lo que dicen es que se vieron en Moncloa el lunes, eso ya lo sabíamos, y que por la noche Redondo y Montero sellaron el sí, entre comillas. O sea, que a lo mejor fue un SMS entre ellos, entiendo yo.
O sea, que Montero sí que está en el ajo. Yo creía que Montero había sido...
Irene Montero.
Portavoz de Podemos.
Bueno, quizás es otra. ¿Cabe alguna posibilidad de ver a Irene Montero y a Pablo Iglesias en el gobierno?
Yo creo que Irene Montero hereda el partido, que Pablo Iglesias está deseando irse, y con la excusa del gobierno, ella se queda al frente del grupo parlamentario y hereda la secretaría general, y ya Pablo gobierna y ya se puede ir. Con lo cual será muy bonito esa portavoz parlamentaria preguntándole al vicepresidente del gobierno, que es su pareja allí en el Congreso, pues
muy emocionante.
Unas preguntas muy interesantes, seguro, ¿no?
Bueno, seguro que sí. Quedas despedido, Juan Pablo Polvorinos.
Muy bien, Luis.
Y tú también, Juan Fernández Miranda.
Saludos.
Lamentablemente tú también, Carmen, pero no puedo hacer discriminación de ninguna clase.
Buenas noches.
Hasta mañana, amigos.
Luis Herrero, es radio.